Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 95 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy volveremos a hablar sobre mitos existentes en nutrición y nutrición deportiva, por ello daremos respuesta a otros 10 mitos que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma sencilla y amena. ¿Estáis preparados? Pues empecemos con el primer mito, que es sobre que el músculo, para que crezca, tenemos que comer cuanta más proteína mejor, porque cuanta más proteína, más músculo. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta y es que el músculo no crece de forma proporcional a la cantidad de proteína que consumimos. El cuerpo tiene un límite en la síntesis de proteínas musculares. Consumir más proteína de la necesaria no se traduce en más músculos, en una mayor oxidación de aminoácidos o en algunos casos su conversión en grasa. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque en la mayoría de deportistas un consumo de 1,6 o 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal de ese deportista es suficiente para optimizar la síntesis de proteínas musculares. Superar este umbral no ofrece beneficios adicionales para la ganancia de masa muscular. Además, el entrenamiento de fuerza es el verdadero impulsor del crecimiento muscular, no solamente la ingesta de proteínas. Y la alimentación, juntamente con este entrenamiento, será la clave. Fijémonos en algo muy básico, y es que nosotros no tenemos almacén de proteína en nuestro cuerpo, así que aquella que nosotros no usemos durante aquel día, lo que ocurrirá es que nuestro cuerpo simplemente la metabolizará y se eliminará o la transformará en grasa corporal. Entonces, como recomendación, lo que sí os puedo decir es que en lugar de sobrecargar la dieta con proteínas, tenemos que asegurarnos de distribuirlas adecuadamente a lo largo del día, asegurar que la mezcla entre todas ellas a lo largo de 24 horas formen proteínas completas y de incluir fuentes de alta calidad de esta misma proteína. Desde los huevos, desde las legumbres, ¿no? Por ejemplo, a veces desconocemos que las legumbres como la soja, el garbanzo o el guisante son proteínas de la misma calidad de las que podemos encontrar en las proteínas animales. Y esto es algo muy interesante cuando nosotros hacemos mezclas de proteínas para no usar siempre la misma proteína. Fijémonos que hay una cosa muy que se dice mucho en el mundo de la nutrición, bueno, no de la nutrición, no, del deporte, y es que, o se decía, y empiezan a desmentirse, es que las mujeres no deben levantar pesas porque se pondrán demasiado musculosas, ¿no? Bueno, pues aquí os traigo un par de artículos que pueden desmentir esto que a veces se suele decir. Muchas de las veces, cuando tengo chicas en consulta, me dicen: no, Ana, pero es que yo no quiero ponerme como un tanque, yo no quiero desarrollar mucha masa muscular. Y se piensan que el entrenamiento de fuerza les puede perjudicar en verse más estilosas, ¿no? Pero sin embargo, no tenemos que olvidar que el músculo es la fuente de nuestra salud. Y además, artículos como uno publicado en la revista Medicine and Science in Sport and Exercise, que dice así, dice: efectos del entrenamiento de fuerza en la morfología del músculo y la arquitectura de la mujer versus el hombre, es un artículo muy interesante de leer, muestra que aunque tanto hombres como mujeres aumentan la fuerza y la masa muscular con el entrenamiento de fuerza, la respuesta hipertrófica de las mujeres es menor debido a diferencias hormonales, especialmente en los niveles de testosterona. Pero es que hay otro que se ha publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, que dice, bueno, es que os estoy traduciendo el título del inglés al español y a veces tardo un poco porque lo leo siempre en un idioma y en otro, ¿no? Pero el artículo es sobre las diferencias de género en cómo se desarrolla el entrenamiento de fuerza en un grupo de atletas, ¿no? Bueno, la investigación lo que hace es ver que aunque hombres y mujeres ganan fuerza de forma similar, la ganancia de volumen muscular es mucho más notable en los hombres, y este estudio refuta el mito que las mujeres desarrollan una musculatura masculina con las pesas. Esto no es así, ¿vale? Fijémonos que, hablando con muchísimos entrenadores, lo que dicen ellos es que el entrenamiento con el propio peso corporal es suficiente para ganar masa muscular, ¿vale? Bueno, hay otro estudio. Dios mío, os he puesto un montón de estudios en este primer mito. Espero que los otros, hay algunos mitos que no tienen estudios, ¿vale? Pero es que estos a mí me interesan muchísimo, quizá porque soy mujer y soluciono muchos de estos temas en consultas de mujeres, y entonces pues me he emocionado más de la cuenta. Pero hay un estudio que también se ha publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research que comparaba la resistencia, el entrenamiento de resistencia, con el peso corporal en ejercicios de desarrollo de fuerza, ¿no? Este estudio muestra que los ejercicios con peso corporal pueden ser efectivos para ganar fuerza, especialmente en principiantes. Pero ¿qué ocurre? Que para individuos deportistas avanzados, las cargas externas son necesarias para inducir adaptaciones musculares adicionales a las que ya tenemos, ¿vale? Hay otro estudio publicado en el Sports Medicine que el título es Progressive Overload and Its Role in Resistance Training Adaptations. Y aquí se analiza cómo el principio de sobrecarga progresiva, el incremento de la carga, es esencial para seguir ganando fuerza. Los ejercicios de peso corporal pueden limitar la capacidad de aplicar este principio, especialmente para atletas intermedios y avanzados. Vale, entonces, volviendo un poquito a la idea de cuanta más proteína, más músculo, os he metido otro mito, que es el tema de que las mujeres no deben hacer levantamiento de pesas. Bueno, pues ya hemos visto que no es así, que no se desarrolla una musculatura masculina si queremos hacer esto. Al contrario, o sea, siempre tener masa muscular es muy saludable para nuestra salud a corto, medio y largo plazo. Y a partir de aquí pasamos al mito 2, que es si saltarse comidas ayuda a perder grasa corporal. Y este me va como anillo al dedo, sabiendo que se acercan las Navidades, porque es que una de las cosas que siempre me decís es: no, yo me salto la comida porque he comido mucho, o yo voy a hacer un ayuno porque tal. Ya hemos hablado otras veces del tema del ayuno, y creo que puede ser interesante para según qué cosas, ¿no? El ayuno intermitente, sobre todo si tú pues prefieres comer en unas horas más limitadas del día, porque quizá pues al final del día pues no tienes hambre, o al principio del día no tienes hambre, si no pasa nada. O sea, yo misma hago sin querer un ayuno intermitente, y no porque quiera seguir la moda del ayuno intermitente, sino simplemente porque desayuno pronto, me voy a cenar y ceno muy pronto. O sea, ceno rollo en las 7 de la noche, 7:30, bueno, que para muchos será en la tarde, y desayuno pues a las 8, a las 8:30, a veces a las 9, ¿vale? ¿Es un ayuno intermitente lo que hago? Pues técnicamente sí, pero es que son mis hábitos, entonces a mí no me molesta porque yo prefiero así. Hay otras personas que no, que se van a dormir más tarde, tienen hambre, se levantan también pronto, necesitan comer. Si es que al final se trata de individualizar, así que no miremos las cosas polarizadas, ¿vale? Ni blanco ni negro, vámonos al matiz de grises y vamos a ver qué es lo que a nosotros nos va bien. Y a partir de aquí retomamos al mito que si saltarse comidas ayuda a perder grasa corporal. Y es que no, saltarse comidas no acelera la pérdida de grasa, de hecho puede provocar el efecto contrario. ¿Por qué? Porque favorece el aumento del apetito, tenemos más hambre, y lo que puede pasar es que tengamos tanto estrés por habernos reprimido de algunas ingestas que hagamos atracones en las comidas posteriores. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro cuerpo, que yo siempre digo que es más inteligente nuestro cuerpo a veces que nuestro cerebro, porque nuestro cerebro intenta actuar de forma lógica, ¿no? Y siempre dice 1 más 1 son 2, pero a veces para el cuerpo 1 más 1 no son 2, son 3, ¿vale? O son 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es una máquina perfecta, ¿vale? Entonces a veces reacciona pues en periodos de estrés, tienes más hambre, luego tal, o antes de la menstruación las mujeres tenemos más hambre, pero después de la menstruación tenemos inapetencia. Esto se controla solo, fijémonos que es un ciclo muy perfecto, ¿vale? Entonces cuando el cuerpo detecta que se enfrenta a largos periodos sin comida, el metabolismo puede ralentizarse, especialmente si el ayuno no está planificado, a diferencia de protocolos bien establecidos de ayuno intermitente o ayunos deportivos, ¿vale? Además, saltarnos comidas puede afectar a la regulación de la glucosa en sangre, generando picos de hambre que nos llevan a consumir alimentos que son menos saludables. A ver, lo ideal sería optar por una estructura de comidas equilibrada y personalizada a cada uno de nosotros. Hagas 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, me da igual, pero que sea adecuada a ti y que te vaya bien a ti, ¿vale? Si decides practicar un ayuno intermitente, pues sobre todo si no sabemos cómo hacerlo, pues mejor ante la supervisión de un profesional, porque muchas veces nos pasamos y decimos: venga, yo voy a empezar por 12 horas en ayuno, ¿vale? Y dices: ah, mira, pues 12 horas son sostenibles. Pues al cabo de una semana, en vez de hacer 12 horas, resulta que haces 14 o 16. ¿Qué ocurre? Que aquí sí que es verdad que si no lo hacemos bien, podemos afectar a la captación de ciertas vitaminas y minerales, así que tenemos que ir siempre con cuidado cuando hagamos estas cositas. Ahora fijémonos, porque hay algunas cosas que, bueno, hay algo, ¿no? A raíz de esto, de la grasa corporal y que a veces queremos perder grasa corporal, hay algo que me decís mucho, que es ¿cómo lo hago para perder grasa corporal de forma localizada, ¿no? ¿Qué ejercicios específicos podemos hacer? Bueno, pues mira, voy a deciros, hay dos artículos muy interesantes, uno que habla sobre cómo perder grasa de forma regional, ¿no? A través de algunos ejercicios, y si es un mito o es una realidad. Esto se publicó, está en inglés, se publicó en el American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism, y este estudio nos dice que el ejercicio localizado no produce pérdida de grasa en áreas específicas, ya que la lipólisis se produce de forma sistémica. Sistémica quiere decir a lo largo de todo el cuerpo y no de forma localizada, ¿vale? Sin embargo, otro artículo publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, que dice que effects of abdominal exercise on abdominal fat, o sea, los efectos de el ejercicio abdominal sobre la grasa abdominal, ¿vale? Examina si los ejercicios abdominales pueden provocar una reducción de la grasa abdominal, y los resultados concluyen que aunque los ejercicios fortalecen los músculos, no afectan de forma específica la grasa abdominal. Así que tenemos dos estudios ya que nos dicen que no se puede perder grasa de forma localizada. Sí que es verdad que yo siempre os digo que el deporte hace al cuerpo, ¿vale? Entonces hay algunos deportes que por su fisiología va a hacer que trabajemos más ciertos músculos. Estos músculos se van a desarrollar más y por lo tanto se van a ver más. Pero la pérdida de grasa corporal normalmente se hace de forma global a lo largo, bueno, en todo nuestro cuerpo, no de forma específica, ¿no? A veces me decís, oye Ana, a mí se me acumula la chichilla aquí en la cintura. Ostras, pues tenemos que bajar mucho la grasa corporal para que tú te veas más estilizado, porque todos sabemos dónde se nos acumula más, ¿vale? Yo, por ejemplo, es en las caderas y en las piernas. Bueno, pues yo sé que tengo que perder mucha grasa corporal para que esto se vea más estilizado, y no pasa nada, simplemente tenemos que entender cómo somos, aceptarlo y a partir de aquí trabajarlo o no, o simplemente aceptarlo y ya está, que no pasa nada tampoco, que a cada uno se nos acumula en una zona diferente, ¿vale? Pasemos al mito 3. Es sobre si los carbohidratos engordan y deben evitarse para la pérdida de peso. Esto, los que me seguís de hace tiempo, ya sabéis lo que os voy a decir aquí. Pero la realidad es que los carbohidratos no son los culpables de la ganancia de peso. El aumento de grasa corporal se produce por un superávit calórico, no por el consumo de carbohidratos en sí. ¿Qué pasa? Que los carbohidratos son una fuente esencial de energía, especialmente para los deportistas. Eliminarlos por completo puede provocar fatiga, menor rendimiento, dificultades para mantener la masa muscular, irritabilidad, sueño. El problema suele venir de consumir carbohidratos ultraprocesados o en gran exceso, como por ejemplo bollería, refrescos, exceso de pasta, ¿vale? En lugar de fuentes saludables como serían las frutas, las verduras, los granos enteros, ¿no? Pues la quinoa, el trigo sarraceno, el pan integral, el mijo, el amaranto, todo esto. O las legumbres, que también son, aunque son proteína, también son carbohidratos. Entonces, mi recomendación es no eliminar los carbohidratos, sino seleccionarlos de mejor calidad, aquellos que son integrales, aquellos que sean de grano completo. Pues entre el arroz blanco y el integral, pues el arroz integral, excepto si estamos en momento precompetición, ahí será el arroz blanco, ¿vale? Las frutas, las verduras, porque las frutas son saludables. Y personalizar nuestra ingesta de acuerdo a nuestro nivel de actividad física y nuestros objetivos deportivos. Pasemos al siguiente mito, mito número 4. Ana, ¿sudar más significa quemar más grasa? ¡Uy! El sudor no está relacionado con la quema de grasa, sino con la regulación de la temperatura corporal. Muchos deportistas, sobre todo hace años, me decían que salían a entrenar tapados para sudar más, para quemar más grasa. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, el sudor no significa que hemos perdido grasa. De hecho, a mí a veces cuando me decís, no, yo me he pesado después de entrenar y fíjate qué bien estoy, pues fallo. O sea, mal. ¿Por qué? Porque después de entrenar estarás deshidratado. Esto no me sirve. Yo quiero que te peses pues cuando estés en condiciones ideales, pues justo cuando te levantas, aunque también hay una previa deshidratación, ¿no? A lo largo de la noche, pero tendrás el estómago vacío. Yo siempre prefiero que os peséis por la mañana y en ayunas, pero no después de entrenar, porque esto afecta totalmente a los resultados, solo faltaría, ¿no? Entonces, el sudor es el mecanismo de refrigeración del cuerpo, pero por ahí no excretamos grasa. Sudar más puede deberse a que la temperatura ambiente, la humedad o la intensidad del ejercicio son mayores, pero no significa que estemos oxidando más grasa de nuestro cuerpo. Perder peso inmediatamente después de sudar se debe a la pérdida de agua, a la deshidratación, no a la pérdida de grasa. Así que tenemos que concentrarnos en la intensidad y la duración del ejercicio, no en cuánto sudamos. La oxidación de la grasa ocurre con el tiempo y depende de la combinación de entrenamiento, dieta y descanso. Y ahora os voy a dar un truqui. Mira, nosotros, yo siempre os hago el símil, quien me siga de hace mucho tiempo, sabéis que muchas veces digo, no, mira, pues la grasa corporal, los hombres tienen un 10% aprox, las mujeres un 20% de forma general, ¿vale? Ya sabemos que el hombre puede tener de 5 a 15, la mujer puede tener de 15 a 25, si no son deportistas un poco más, hasta un 10% más, pero de forma general para hacerlo rápido, para hacer el cálculo rápido. Si un hombre de 60 kilos tiene un 10% de grasa en su cuerpo, este hombre va a tener 6 kilos de grasa en su cuerpo. Estos 6 kilos, como cada gramo de grasa equivale a 9 calorías, esto serían 54.000 calorías disponibles en su cuerpo. Si esto lo traducimos a una mujer que tiene el doble, que tiene un 20% de grasa en su cuerpo, pues estamos hablando de más de 108.000 calorías disponibles. Pero esto, aunque yo lo diga así de forma rápida para que se entienda, no es bien así, porque lo correcto es decir que cada kilo de grasa de nuestro cuerpo no son 9.000 calorías, ¿vale? Porque no son exactamente 1.000 gramos de grasa, porque hay vasos sanguíneos ahí dentro, hay otras cosas, ¿vale? Entonces es un poco menos. En realidad se estima que cada kilo de grasa de nuestro cuerpo son 7.700 calorías. Esto significa que para aumentar un gramo de grasa en nuestro cuerpo tenemos que hacer un superávit de forma no saludable y sin tener en cuenta el ejercicio de 7.700 calorías. No hace falta que sea en el mismo día, esto puede ser a lo largo de los días. Y para perder esta grasa de nuestro cuerpo tenemos que hacer, bueno, una reducción calórica de 7.700 calorías. Ahora entendéis por qué es tan importante contar calorías. Porque ahora se ha puesto la moda de no contar calorías, ¿vale? Está muy bien no contar calorías si tienes una obsesión por las calorías, pero si no, siempre son las calorías lo que nos indica si estamos haciendo las cosas bien o mal. Porque si no, sin contar calorías, no podemos distribuir bien los macronutrientes, no podemos distribuir bien muchas cosas y tenemos que vigilarlo bien. Ahora, sin obsesionarnos tampoco, ¿vale? Una vez establezcamos una buena alimentación, ya no es tan importante porque ya tendremos la estructura bien. Pero sobre todo al principio, contar calorías, sobre todo los profesionales, para dárselo muy fácil y masticado a nuestros deportistas, es muy importante, ¿vale? Aunque yo nunca les digo las calorías que tienen los menús a mis deportistas, yo no les digo cuántas calorías ni la distribución, esto me lo quedo para mí, porque sí que lo hacía al principio y vi que daba mucho problemas, o sea, que decía Ana, pero ¿por qué este día tal y este día tal cual? Pero Ana, ¿por qué tal? Y yo no quiero bajar calorías y ahora no lo pongo. Los deportistas comen más calorías sin darse cuenta, están satisfechos con los resultados y entonces no se agobian, porque a veces si le das 2.000 calorías a un deportista parece que sea un montón, pero no lo es, ¿vale? Entonces yo lo oculto, el deportista no se obsesiona, pero esto es algo que sé yo y es muy importante. Es muy importante saberlo. Bueno, vamos a unos cuantos artículos, ¿vale? Respecto a esto, que cuanto más sudamos, más grasa quemamos. Hay un artículo que dice Sweat Rate and Fat Oxidation During Exercise, ¿vale? O sea, el ratio de sudor y la oxidación de grasas durante el ejercicio, publicado en el European Journal of Applied Physiology. Perdonar mi fantástico inglés, ¿vale? Pero normalmente lo leo y no lo hablo, y entonces pues se me hace un poco difícil, pues esto, entenderlo lo entiendo perfecto, pero el acento pues es el que es, porque al final estamos hablando de una persona que habla siempre catalán, que también habla castellano, y que está diciendo esto en inglés, y yo no sé qué acento me está saliendo, supongo que mal, horrible, o desastroso, pero ya me entendéis, ¿vale? Entonces, este estudio sobre el ratio de sudor y la oxidación de grasas durante el ejercicio demuestra que la cantidad de sudor está más relacionada con lo que hemos dicho al principio, con la temperatura corporal y las condiciones ambientales. ambientales que con la quema de grasa, desmintiendo la idea de que sudar más implica quemar más grasa. Hay otro estudio que es Thermoregulation and Fat Oxidation Independent Process During Exercise, publicado en el Sports Medicine, que explora cómo la oxidación de grasas no está directamente relacionada con la cantidad de sudoración, destacando que son procesos fisiológicos independientes. Así que creo que no hay nada más que hablar, ¿verdad? Pues ya está. Así que la próxima vez que tengáis un conocido, un amigo, un cuñado, un familiar que os diga que quiere sudar más para quemar más grasa, ya sabéis que esto no es verdad. Y no hace falta que os peleéis con ellos. Os quedáis con el dato y listo, ya está. Que ya sabéis que a mí esto de pelearme, sobre todo ahora con las comidas navideñas, casi prefiero que no. Que si ellos dicen que es así, pues vosotros sí y os ahorráis disgustos en las comidas navideñas. De hecho, esto mismo lo publiqué hace no muchos días, creo que hace una semanita o así, y en Twitch, donde decía, Team Navidades, a veces es mejor decir que estás de acuerdo sobre lo que dicen algunas personas o asentir ligeramente con la cabeza, de lo contrario, se puede entrar en un bucle de desentimiento y discusión nada agradable, pese a que tú seas un profesional del sector del que se discute. Y efectivamente yo tengo un familiar que siempre tiene la razón, siempre. Y yo misma se la doy. Si dice que una manzana es proteína, pues lo es. Y si dice que el agua envenena, pues también. No vale la pena discutir con personas que tengan la mente cerrada. Y todos en nuestra familia tenemos alguno. Así que, ala, este tip de Navidades para todos vosotros, para que no nos peleemos con nadie estos próximos días. Y pasemos al mito número 5. Entrenar en ayunas quema más grasa. Hoy la cosa está en quemar grasa. ¿Os habéis emocionado? Porque estas últimas semanas solo me pasabais estos mitos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a explicarlo. Si bien es verdad que entrenar en ayunas puede aumentar la oxidación de grasa durante el ejercicio, no necesariamente se traduce en una mayor pérdida de grasa corporal a largo plazo, porque la grasa que normalmente usamos para utilizar como fuente energética durante el deporte es la grasa intramuscular, son los triglicéridos intramusculares que nos dan muchísima energía, es mucho más rápida de utilizar porque lo tenemos directamente dentro del músculo, ¿vale? Cuando nosotros queremos perder grasa corporal, queremos perder esta grasa subcutánea, no es la que está dentro del músculo, entonces esta es muy difícil de perder, y la visceral, que es la que rodea los órganos todavía más, ¿vale? Así que no, deportistas, entrenar en ayunas puede mejorar, por eso me gusta que especificar y decir el ayuno deportivo, para mejorar el uso de grasas durante el deporte, pero no sirve para perder grasa corporal a largo plazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el cuerpo usa más grasa como fuente de energía durante el ejercicio en ayunas, pero esto no garantiza un mayor déficit calórico total a lo largo del día. De hecho, algunas personas experimentan una reducción en el rendimiento físico, lo que puede hacer que el entrenamiento sea menos eficiente, ¿vale? Y además, el apetito suele aumentar después del ejercicio en ayunas, lo que puede generar un consumo de calorías superior al gasto, ¿vale? Así que entrenar en ayunas puede ser útil en algunos casos, pero no es necesario ni recomendable para todos. Volvemos a lo mismo, ni todo es blanco ni negro, es un matiz de grises. Lo ideal es evaluar cada caso personalmente y en función de tus objetivos. ¿Por qué? Porque también hay algunas personas que no se van a beneficiar de este tipo de entrenamiento. ¿Quiénes? Pues aquellas personas que estén muy entrenadas y que usen muchísimo el metabolismo de las grasas. Personas como, por ejemplo, Kilian Jornet, que han entrenado toda la vida. Personas como Miguel Heras. Pero no hace falta irnos a estas personas que los tenemos todos en un pedestal. Puedes ser tú. Puede ser tú que tienes ya un metabolismo muy eficiente, y esto te lo pueden decir en tu prueba de esfuerzo. Habla con tu médico y mirar, porque si tú consumes mucho carbohidrato durante tu prueba de esfuerzo, pues entonces vale, trabaja el entrenamiento en ayunas, pero si no, si tú eres muy eficiente y usas más las grasas, no hará falta. ¿Vale? Y de esta manera, teniendo un buen sustrato, buena energía antes de la práctica deportiva, antes del entrenamiento, podrás dar lo mejor de ti durante el entrenamiento. Y a partir de aquí pasamos al mito número 6, que es cuanto más entrenemos, mejor rendimiento obtendremos. Realidad, el sobreentrenamiento, ¿qué? ¿Dónde lo dejamos? porque puede ser muy perjudicial y creo que todos en algún momento se nos ha ido un poquito la cabeza y nos hemos sobreentrenado, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que no tiramos ni, vamos, ya podemos hacer lo que sea, es que ni chutándonos suplementos a full podemos llegar a superar esto. Y es que el descanso y la recuperación entre entrenos son esenciales para la mejora del rendimiento. El entrenamiento excesivo genera fatiga acumulada, aumenta el riesgo de lesiones, los músculos se adaptan y crecen durante la recuperación, no durante el entrenamiento. Así que no respetar los periodos de descanso puede provocar sobreentrenamiento, fatiga crónica, incluso pérdida de rendimiento o lesión. ¿Vale? Y además esto puede afectar también a nuestra inmunología, haciendo que seamos más propensos a resfriarnos, a ponernos enfermos, a contraer cualquier enfermedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estamos dando los tiempos de recuperación que necesita nuestro cuerpo. Y ojito, cuanto más mayores nos hacemos, más tiempo de recuperación necesitaremos entre entrenamientos, sobre todo entre aquellos entrenamientos más duros. Recomendación, pues esto cualquier entrenador os lo dirá mejor que yo, pero incluir días de descanso y sesiones de recuperación activa. Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, ajustar la carga de entrenamiento cuando notamos fatiga, incluso algún día si vemos que no tiramos, pues oye, no pasa nada, nos damos media vuelta y al día siguiente ya intentamos volver, ¿no? Así que poco a poco, progresivamente, dando a nuestro cuerpo el tiempo de recuperación necesario y a partir de aquí notar y saber escucharnos, que a veces nos olvidamos de escuchar a nuestro cuerpo. Vamos al mito número 7. ¿Los suplementos son imprescindibles para los deportistas? A ver, la mayor parte de los nutrientes que necesitamos se pueden obtener a través de la alimentación, por no decir todo. Los suplementos pueden ser útiles, pero no son imprescindibles. Espero que esto quede bien claro. Así que los suplementos pueden estar, ¿vale? Pero no son de obligado uso. A ver, hay algunos suplementos como la proteína en polvo, la creatina, la glutamina, la betalanina, que pueden ayudar en situaciones concretas. Por ejemplo, cuando no es posible alcanzar los requerimientos nutricionales de proteínas porque hay un deportista que resulta que es muy alto, que es muy grande y que pesa mucho, ¿vale? Porque por su altura, por su envergadura, y no llegamos a cubrirlo con la alimentación normal, pues aquí la proteína en polvo puede ser una buena manera de que esta persona llegue a estos requerimientos. La creatina, pues esas personas que entre sesiones de entreno notan que no acaban de recuperar, pues la creatina puede ayudar. La glutamina, ostras, esas personas que resulta que se ponen enfermas o cogen resfriados, sobre todo con mocos, muy habitualmente, pues venga, aquí, o queremos alargar unos segunditos los entrenamientos de series, venga, pues la betalanina, ¿veis? Cada uno tiene una función, ¿vale? Pero es para ayudar, no para sustituir. Una dieta equilibrada no se puede sustituir. La base es la dieta y a partir de aquí, cuando la dieta está completa, se busca suplementar. Si no, no, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado. No podemos poner las velas del pastel sin haber hecho el bizcocho, ¿vale? O sea, primero el bizcocho y las velitas son la suplementación. Y que no os engañen, la suplementación es una parte muy pequeña del rendimiento del deportista. Si tiene una buena alimentación, se consiguen mucho mejor resultados, ¿vale? Y entonces sí, una vez que tiene una buena alimentación, suplir este 1, 2, 3, 4% que nos puede dar la suplementación puede ser la clave, el giro de tuerca, pero no empezar por la suplementación, ¿vale? Además, muchos deportistas, y no os hablo solamente amateur, sino también de élite, y os lo digo por experiencia porque he tratado con ellos, no necesitan suplementos. Porque si su alimentación está bien planificada, no son necesarios. Ahora, que en un momento puntual, pues venga, para ayudar un poquito más al cuerpo, le demos algo, bien, pero no como obligación. Así que no gastemos en suplementos innecesarios. Prioricemos la alimentación, los alimentos reales. Y si tenéis dudas, consultar a un nutricionista antes de incluir suplementos, porque os aseguro que aunque tengáis que pagar la sesión de asesoramiento con un profesional, os saldrá mucho más a cuenta. Y aquí os pongo un ejemplo. Yo hace muchos años visitaba en un gimnasio, hace muchos años me refiero cuando salí de la carrera, ¿vale? Y me acuerdo en ese gimnasio que las primeras personas, una pareja que vino, me vino con una bolsa de gimnasio. Yo yo pensaba que llevaban sus mudas. Me lo plantaron encima de la mesa, empezaron a sacar botes y botes y botes, me llenaron la mesa de botes y dijeron, mira Ana, nosotros consumimos a lo largo del día todo esto. Yo aluciné, habían 16 productos diferentes. Digo, vale, ¿para qué sirven cada uno de ellos? Para ver si tenían idea de para qué servían. Ah, pues no lo sé. Este me ha dicho fulanito que lo tome. Este menganito. Este el monitor del gimnasio. Este tal cual. Este pascualito. No tenían ni idea de para qué eran. De los que habían ahí se podían salvar dos o tres. Y ahí yo de verdad alucinaba pepinillos. Digo, pero ¿cuántos gastáis cada mes para mantener todo esto? Dicen, mira, entre 200 y 300 euros. Digo, perdón. Digo, muy bien, pues lo vais a quitar todo. Se lo quité todo. Y encima se ahorraron dinero porque mis sesiones, por supuesto, no costaban esto. Así que no solamente mejoraron, sino que aprendieron a comer mejor. Y una vez establecimos esto, ya miramos si era necesario incluir algo más. Pero ¿veis? Lo que podemos ahorrarnos simplemente con una consulta, si es que es maravilloso. Además, ahora que vienen Navidades, pensaros, porque si tenéis a alguien que queréis hacerle un regalo, un cheque regalo de un asesoramiento o un programa de nutrición deportiva puede ser una muy buena idea. Sigamos, porque de este tema os he rescatado también dos artículos más, ¿vale? Es sobre esto, si se necesitan suplementos para mejorar o para ganar músculo. Uno es muy chulo, que se publicó en el British Journal of Sports Medicine, ¿vale? Que es el efecto de los suplementos de proteína para la hipertrofia muscular, y es un metaanálisis, ¿vale? Y aquí se revisa el efecto de la suplementación con proteínas y se concluye que una dieta equilibrada con suficiente proteína es suficiente para la mayoría de las personas, mientras que los suplementos pueden ayudar a quien tienen dificultades para cubrir las necesidades diarias. Otra vez se dice lo mismo que os he dicho yo anteriormente, ¿vale? El otro artículo es publicado en la revista Nutrients, es suplementación versus la comida entera, ¿no? La comida real para ganar masa muscular. Y este estudio concluye que los suplementos tampoco son necesarios de forma estricta para la hipertrofia muscular, ya que los alimentos naturales proporcionan los nutrientes necesarios para la síntesis de proteínas musculares, pero siempre que la dieta esté bien planificada. Que este es el problema, es que no sabemos alimentarnos. Ya sé que nos alimentamos porque tenemos que comer, porque siempre nos han puesto de comer un plato enfrente de la mesa, pero hay tanto mito, hay tantas cosas que se dicen, hay tantas cosas alrededor de la comida, que nos hemos ido totalmente de lo que es una alimentación real, adecuada y que nos permita obtener todo lo que nosotros necesitamos. Así que empecemos por ahí, ¿de acuerdo, deportistas? Y nos vamos al mito número 8, que es si comer justo después de entrenar es esencial para ganar masa muscular. A ver, el anabolismo post-entrenamiento no se limita realmente a los 30 minutos posteriores. La síntesis proteica se mantiene elevada por varias horas, ¿vale? Es más, en realidad, nosotros a nivel proteico estamos usando las proteínas de 24-48 horas antes, así que no es estrictamente necesario comer proteína justo después de entrenar. Estos son los últimos estudios científicos que dicen esto. ¿Por qué? Porque es esto, o sea, los aminoácidos circulantes no son, la proteína tarda mucho más a metabolizarse, ¿vale? Por lo tanto, es más importante lo que comemos a nivel proteico el día o los dos días antes que inmediatamente después. Lo importante para ganar masa muscular es que el músculo tenga energía, el constructor, lo que yo le llamo el cemento, ¿vale? Porque tener proteína sería el tocho, pero para que esto se una bien necesitas el cemento, y el cemento son los carbohidratos. Así que se ha visto deportistas que es mucho más importante consumir buena cantidad de carbohidratos y de calidad después de un ejercicio y tener buena cantidad de proteína circulante que hemos comido antes, el día o los dos días antes, para poder sintetizar bien estas proteínas musculares, ¿vale? Así que bueno, esto es algo que es muy interesante, que creo que todavía es muy reciente esto, hace apenas unos meses que salieron varios estudios, seguirá siendo de novedad. No os preocupéis que tanto si esto sigue adelante como si tenemos que retractarnos y decir que no, que esto es que os dije no, yo os lo voy a decir, porque si algo tiene la nutrición y la nutrición deportiva es que al final es una ciencia relativamente nueva y es una ciencia cambiante como todas las ciencias, así que a medida que se descubren cosas, yo os lo digo, y a medida que se van eliminando cosas también. ¿Vale? Así que nada, mi recomendación sería preocuparnos por tener una ingesta diaria total de proteínas adecuada y que consumirlas justo después de entrenar, ¿vale? Entonces, y sobre todo esta recuperación post-entrenamiento tenemos que favorecer, pues es importante, sobre todo rica en carbohidratos para favorecer la recuperación. Hablemos un poco del glucógeno muscular, ¿no? Que es esta molécula que obtenemos a través de los carbohidratos. El glucógeno muscular y la glucosa en sangre son estos principales sustratos energéticos durante el ejercicio. La ingesta adecuada de hidratos de carbono, especialmente antes y durante la actividad física, ayuda a mantener estables estos niveles de glucosa en sangre y a retrasar la aparición de la fatiga. Este efecto es clave para deportes de resistencia y ultra resistencia. La combinación de glucosa, fructosa, maltodextrina, como la que se encuentra en el azúcar común, la sacarosa, ¿vale? Que lo demonizamos. ¿Sabéis qué es la sacarosa? Es una proporción 1-1 entre glucosa y fructosa. Y luego resulta que vosotros estáis como locos buscando por un lado glucosa, por otro fructosa, por favor, si lo tenemos en el azúcar, ¿vale? Lo que pasa es que ya lo sé, que el azúcar es muy barato y que a las industrias no les interesa promocionar el azúcar. El azúcar es sacarosa, la sacarosa es una molécula de glucosa y una de fructosa unidas, ¿vale? Entonces, si queremos mejorarlo todavía más, añadimos aquí un poquito de maltodextrina, ya es la leche, ¿vale? Esto es muy beneficioso para los deportistas porque permite una mejor utilización de glucógeno, porque esto enseguida se absorbe y puede ser usado por parte de los músculos. Ojo, yo estoy hablando siempre de intradeporte, ¿eh? No en el día a día, o sea, que nadie se empiece a comer cucharadas de azúcar que os veo, que a veces yo digo una cosa con una intención y hay quien coge lo contrario, ¿de acuerdo? Mira, fijémonos que dietas altas en carbohidratos y su consumo estratégico durante la actividad física están asociados con un aumento de las reservas de glucógeno en los músculos y el hígado. Y se ha visto que cuanto más cantidad de carbohidratos consumes intradeporte, más rendimiento tienes, pero esto no es apto para todos los deportistas, ¿vale? Aunque sí que es verdad que las dietas de un deportista tienen que contener carbohidratos, porque no solamente mejora la resistencia y el rendimiento, sino que también optimiza la capacidad para mantener la intensidad en los ejercicios prolongados. Además, la selección del tipo de carbohidratos y el momento de su ingesta juegan un papel muy importante en nuestro rendimiento atlético. Habrá momentos en que necesitaremos carbohidratos de más lenta absorción, como fructosas o como maltodextrina, ciclodextrinas, otros de más rápida absorción, como las glucosas, ¿no? O mezcla de carbohidratos, que entonces utilizamos los dos transportadores y podemos absorberlos de forma más eficiente. Al final, consumir estos carbohidratos antes, durante y después del ejercicio mejora y potencia el rendimiento deportivo, y que no nos engañen con otras cosas, ¿vale? Las estrategias nutricionales sí que es verdad que cada uno debe tener la suya, porque no solamente tenemos que ver el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad, sino también cómo somos nosotros, ¿vale? ¿Cuándo entrenamos? ¿Cómo hemos comido antes? ¿Hemos comido después? Porque claro, depende de cómo, quizá intradeporte no hace falta. Si tú resulta que has merendado y después te vas a cenar, pues quizá no hace falta que nosotros hagamos con hora y media una ingesta intra competición, ¿vale? Entonces todo esto siempre tenemos que ver cuándo es mejor tomarlo y personalizarlo siempre, ¿vale? Y nos vamos al mito 9, porque si no yo puedo aquí hablar todo el día, dos días y una semana. Y el mito 9 dice: si solo los deportistas de élite necesitan controlar su nutrición. Aquí voy a hacer un sketch, voy a hacer un KitKat. Y es que hay muchas personas que nos escriben en NutriExpert y dicen: ay, es que yo no soy élite, ¿nos podéis llevar? Claro que sí. Si es que nosotros, vale, de acuerdo, estamos asesorando a deportistas de élite, pero es una pequeña parte de todos los deportistas que tenemos. Y es que es tan importante la alimentación. En los élite, claro que lo es, pero en las personas de a pie también, porque nos van a mantener más enérgicos, nos van a hacer tener un rendimiento laboral mucho mejor, nos van a ayudar a descansar mejor, ¿no? El otro día hablaba con Carlos, un buen deportista que se ha unido este año a NutriExpert y sigue nuestros programas, y la verdad que son de estas personas con las que tienes una conexión fantástica, y me decía: Joana, ha sido empezar la dieta y he empezado a descansar mucho mejor. Y es así, o sea, te sientes más ligero, aprendes a valorar muchas cosas porque tu cuerpo cambia, se siente diferente. Y esto es tan, tan guay porque la nutrición deportiva es beneficiosa para todos los niveles, desde principiantes hasta atletas de élite, incluso para personas que simplemente hacen actividad física, al igual no hacen deporte, se mueven, ¿vale? Es beneficioso para todos. La nutrición influye en la energía, la recuperación, el rendimiento, el descanso, el rendimiento laboral, el rendimiento familiar, cuando estemos con los niños, estar bien atentos, no estar fundidos a nivel mental. Ayuda al cerebro a estar activo, ¿vale? Así que es independiente del nivel de exigencia, del rendimiento. De hecho, las personas activas se benefician aún más, ya que suelen tener mayores necesidades de nutrientes. Pero las personas que quizá no son tan activas también se van a beneficiar en otros aspectos de su vida que seguro que también valoran. Así que adaptemos la nutrición a nuestros objetivos, sea cual sea tu nivel. Y no esperes ser un gran atleta para empezar a cambiar tu dieta. De hecho, cuando somos ya grandes atletas, estamos tan focalizados en el rendimiento y en el entrenamiento que la nutrición es como un añadido más que a veces cuesta de cuadrar, ¿no? Pero si lo empezamos todo un poquito en conjunto, nos vamos adaptando bien y vamos aprendiendo. Y de esta manera, ostras, es mejor empezarlo cuando solo hacemos 4 horas de ejercicio a la semana que no cuando estamos haciendo 8 o 12 o 16 o 20, ¿vale? Porque entonces cuadrarlo todo es más difícil y requiere mayor esfuerzo por nuestra parte. Y a partir de aquí nos vamos al mito número 10, que es si comer menos grasa es mejor para nuestro rendimiento deportivo. Aquí vamos a hablar de una cosa: las grasas saludables son esenciales para nuestra salud hormonal, para la recuperación de lesiones, para la energía en deportes de resistencia. Pero también nuestro cuerpo necesita grasas para la producción de ciertas hormonas, hormonas tan importantes como las hormonas sexuales, que influyen muchísimo en el rendimiento deportivo. Luego también para la absorción de ciertas vitaminas. Una de ellas es una vitamina tan importante como la vitamina D. La vitamina D es la que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros no tenemos un buen aporte de grasas y no tenemos un buen aporte de esta vitamina D, porque no la podemos absorber, porque no estamos añadiendo grasas a nuestra dieta. La vitamina D es una vitamina liposoluble, se absorbe con las grasas. Lo que ocurre es que tendremos una buena calidad de masa ósea, ¿vale? Pero también es importante las grasas para el funcionamiento del cerebro, porque la inmensa mayoría de nuestro cerebro son lípidos, son grasas. Las grasas saludables, como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, mejoran la salud cardiovascular y la recuperación muscular. Y es que no olvidemos que cada una de nuestras células, todas ellas, tienen lo que llamamos una membrana lipídica. Es decir, que alrededor suyo tienen grasas. Y la calidad de estas grasas va a hacer que estas células puedan respirar mejor, puedan nutrirse mejor, puedan ser flexibles. Y las células de nuestro cuerpo están en todos los sitios, desde las células de nuestra piel, de nuestros órganos, de nuestros músculos. Así que cuidémoslas, porque aunque no las veamos, nuestro cuerpo son células. Así que vamos a mejorar toda esta calidad de la alimentación para mejorar esta calidad de las grasas de nuestras células para que puedan respirar y vivir mejor ellas. Y por lo tanto, nosotros también nos veamos beneficiados. Y aquí como recomendación os puedo decir que no eliminemos las grasas, por favor, sino prioricemos su calidad. Incluyamos ácidos grasos omega 3, como por ejemplo los pescados azules, sobre todo los pequeños, que los olvidamos. Ya sé que es muy engorroso limpiar pescados pequeños, pero bueno, tenemos las anchoas, tenemos los bocorones, también tenemos opciones que se pueden freír. Sí, freír, no pasa nada. Si consumimos el pescado pequeño, os dejo que lo friáis o lo pongáis al air fryer o como os dé la gana, ¿vale? Sardinitas pequeñas, sonsos. Y quien sea vegano o vegetariano y no quiera consumir pescados, el omega 3 también lo obtenemos de las semillas de lino trituradas al momento o solubilizadas con un poquito de yogur de soja o con zumo o con un poquito de agua, ¿vale? Que excrete esta mucosa, ¿vale? Lo mismo con las semillas de chía, esta mucosa que hace es el omega 3 y eso nos lo podemos ingerir y es fantástico. Podemos hacer puddings de chía, ¿vale? Yo hago 4 o 5 siempre, lo dejo en la nevera y cada día me tomo uno y así se mantiene muy bien este omega 3. Así que hay muchísimas opciones para consumir omega 3 de una forma saludable, aparte de otras grasas insaturadas de nuestra dieta, ¿no? Como por ejemplo, ya sé que se ha puesto muy de moda el aguacate, pero aquí, en nuestro país, que estamos en un clima mediterráneo, aquí, no toda esta zona, somos los productores mundiales de las aceitunas. Y la aceituna tiene la misma calidad de grasas que el aguacate. Son igual de buenas. Y es que hemos machacado y demonizado la aceituna tanto y me sabe tan mal porque la aceituna tiene unos aceites muy saludables. Porque, a ver, todos sabemos que el aceite de oliva virgen extra es saludable. ¿De dónde viene? ¿De las aceitunas? Si es que no hay secreto. Entonces pon unas aceitunitas para aliñar, ¿vale? Pero por favor, no me pongas en una ensalada aguacate, aceitunas y aceite de oliva porque estás haciendo los mismos aceites, ¿vale? Ponme aceitunas y luego hazme una salsita con mostaza y yogur de soja, por ejemplo, que queda muy rico y un poquito de eneldo, ¿vale? O sea, varíame la cantidad de las grasas, no me uses la misma por tres en un mismo plato. Pero bueno, no me voy a alargar más porque estamos cerca ya de los 46 minutos y yo quiero ir cerrando para deciros la frase final, ¿vale? Que siempre la dejo para el final de todo. Y nada, deportistas, antes de esto, antes de la frase final, ahora sí, damos por concluido este episodio dedicado a los mitos que van apareciendo. Espero que os haya gustado poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriXpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tus propósitos, tus objetivos, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas, compartirlo con esa persona que siempre te pregunta, oye, ¿esto que he escuchado es verdad? De verdad, nos ayudarás a crecer, a seguir trayéndote contenido de calidad. Y si tenéis más dudas de nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y ahora sí, la frase de la semana, y es esta. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. El autor de esta frase es Robert Collier. Él es un escritor estadounidense que que vivió entre los años 1885 y 1950. Y esta frase, fijaros, que pone de relieve el valor de la constancia y la disciplina diaria, que creo que nos une mucho a todo el mundo del deporte. Se puede relacionar con el deporte viendo que los logros no son inmediatos, sino fruto de un proceso gradual, pero también se puede relacionar con cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y ahora sí, deportistas, muchas gracias por estar aquí una semana más.